Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos ya 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 23 de octubre, ahora mismo con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la Unión Europea ha anunciado que los 50.000 euros del premio Princesa de Asturias a la Concordia van a ir a ayudar a las víctimas de los incendios en España y Portugal. Precisamente la Eurocámara, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, va a explicar hoy y mañana la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, así como lo que implica. Dastis se reúne esta noche con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. Mañana se constituye en el Senado la comisión que va a tramitar las medidas del 155 que va a votar la Cámara el viernes y serán efectivas el sábado. Antes de eso, el jueves, el Parlamento va a dar una respuesta al Gobierno en pleno monográfico y el presidente de la Generalitat podría comparecer en el Senado. Mientras, desde el PSOE se insiste en que el apoyo dado al Ejecutivo no ha abierto una crisis con el PSC. Óscar Puente es el portavoz del PSOE.
La posición del Partido Socialista de Cataluña es muy clara y es una posición coincidente con la del Partido Socialista Obrero Español.
Esta tarde ha continuado en Cuenca el juicio contra Sergio Morate, acusado de los asesinatos de Marina Okarinska y Laura del Hoyo. En agosto de 2015, Morate se ha acogido a su derecho a no declarar y ha fallecido de cáncer de pulmón en Miguel Montesneiro, el preso común más antiguo de España, hasta su indulto en 2012. Tenía 67 años y había pasado 36 en la cárcel. Alejandro Tomás.
En 1976 ingresó en la Legión, donde fue encarcelado acusado de robar un subfusil. Tras recibir palizas durante 5 días, el arma apareció y un alto mando militar pidió perdón a Montesneiro, a lo que éste le respondió con 2 puñetazos, por lo que volvió a entrar en prisión por desertor. A partir de aquí comenzó su carrera delictiva. Martín Rodríguez Bernal fue su abogado durante 7 años y destaca a COPE que delinquir era su manera de vivir.
Este hombre, para poder sobrevivir, pues se tuvo que poner a delinquir. Si pudiera haber tenido otra vida, quizá no fuera delinquido nunca, y era su manera de vivir.
Hijo de un guardia municipal de Granada, ha oído 29 sentencias sentado en el banquillo y en su haber cuenta con 9 fugas por las que logró estar fuera de la cárcel más de 1000 noches.
Y en la primera jornada de Adopta en Positivo, que organiza la coordinadora estatal de VIH y SIDA, se ha puesto en valor que solo 5 de las 33.000 familias declaradas idóneas para la adopción esperan un niño con VIH y se ha incidido en que estos pequeños pueden llevar una vida normal con el tratamiento adecuado.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera con la ronda de correspondientes. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Francia ha dado el visto bueno para que Salah Abdeslam, el único superviviente del comando que mató a 130 personas en los atentados de París en 2015, sea juzgado en diciembre en Bruselas por haber disparado contra unos policías durante su fuga en la capital belga. Había que solucionar el problema de su traslado hasta el Tribunal Correccional de Bruselas y finalmente han decidido que lo más seguro es llevarle y traerle cada día en helicóptero desde su cárcel aquí en Flagy-Mégogis. Por otro lado, el Ayuntamiento de Toulouse ha denunciado a los padres de un niño que habían inscrito a su hijo en el registro civil con el nombre de Yihad. Aunque Yihad signifique esfuerzo o lucha en su origen, en el contexto actual tiene una clara connotación terrorista y la justicia podría ordenar la supresión del nombre del niño si considera que puede ser contrario a sus intereses. Y el Ayuntamiento de París ha reconocido una falta de información porque esta medianoche los parisinos han llevado un gran susto al oír ruidos que parecían tiros y una explosión cuando en realidad se trataba del rodaje de una serie.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues el gobierno alemán ha puesto hoy en marcha una campaña en Internet para contrarrestar los fakes, las mentiras extendidas en las redes sociales acerca de los refugiados. Es una web que desmiente rumores con material probatorio en inglés, en francés y en árabe, cuyo objetivo es evitar falsos prejuicios en Alemania y evitar también falsas expectativas en los países de origen de la inmigración. Desmiente, por ejemplo, que cada afgano que llega a Alemania reciba 2.000 euros o que Alemania tenga 8.000 plazas esperando refugiados afganos. En el capítulo económico, el Bundesbank ha publicado hoy que Alemania experimenta un fuerte impulso en el tercer trimestre gracias a las exportaciones. Y a pesar de ello, según un estudio de la Fundación Bertelsmann que se ha presentado hoy en Berlín, el 21% de los niños en Alemania vive al menos durante 5 años de su infancia en situación de pobreza, mientras que para el 10% de los niños la pobreza es permanente. Especialmente amenazados están los menores pertenecientes a familias monoparentales, los que tienen al menos 2 hermanos y aquellos con padres poco cualificados.
Italia-Roma, Eva Fernández.
En el día después de los dos referendos para pedir mayor autonomía, las regiones italianas de Lombardía y Veneto han comenzado a mover ficha para reclamar al gobierno central más competencias. Los datos han sido aplaudidos por la Liga Norte, que controla los gobiernos de estas regiones, y su secretario general, Matteo Salvini, les ha urgido a poner en marcha la negociación. Reclamarán más poder en ámbitos como la seguridad, la sanidad, la educación o la inmigración, pero sobre todo se hablará de finanzas públicas. Preocupan también los incendios en el norte de Italia. Hoy centenares de personas han tenido que ser evacuadas de la zona del Val di Susa. Las autoridades aseguran que la rápida propagación se debe a los meses de sequía que sufre la zona y al fuerte viento que contribuye a avivar las llamas. Miles de hectáreas han quedado calcinadas y a estas horas todavía se está luchando para mantener el fuego bajo control.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí de lo que más se habla es de ese nuevo peaje que van a tener que pagar los propietarios de los coches anteriores a 2006 si quieren circular por el centro de Londres. Otras 10 libras, unos 11 euros cada día, de lunes a viernes, se añade este impuesto al que ya estaba en vigor desde 2003, que les obliga a pagar otros 13 euros cada vez que circulen por esta zona. Por lo tanto, se sumarían 24 euros al día, una medida que ha tomado el alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, para luchar contra la contaminación y mejorar la calidad del aire de Londres. Una ciudad donde a diario se superan los niveles máximos de polución y mueren al año, según los últimos datos, hasta 9.000 personas afectadas por la contaminación. Y es noticia también el Brexit y una filtración a un medio alemán por parte del presidente de la Comisión Europea, el FAS, que asegura que la primera ministra, Theresa May, le suplicó a Jean-Claude Juncker durante su cena el pasado lunes en Bruselas cesiones para desencallar las negociaciones. Además, este medio añade que Juncker vio a la primera ministra atormentada, con grandes ojeras, ansiosa e incluso desalentada. Él mismo lo ha negado y desde el gobierno británico ni confirman ni desmienten.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La viuda de uno de los cuatro soldados estadounidenses muertos en Níger hace dos semanas reprochaba hoy al presidente Trump su trato durante la llamada telefónica en la que el presidente le ofrecía sus condolencias. Según la viuda, el tono no fue el apropiado y además el presidente no recordaba el nombre del soldado muerto. Trump reaccionaba rápidamente a estas acusaciones, afirmando en un tuit que la llamada fue muy respetuosa y que no tenía ninguna duda sobre el nombre del soldado muerto. Este es el último capítulo por ahora de una polémica que se prolonga durante dos semanas y un enfrentamiento más del presidente con familias de soldados muertos en combate. La polémica ha trascendido al ámbito personal y varios senadores republicanos han explicado que desconocían la presencia de casi 1.000 soldados estadounidenses en Níger y han exigido al Pentágono explicaciones sobre su misión. Y el secretario de Estado, Rex Tillerson, realiza una visita sorpresa a Irak para abordar con las autoridades de ese país la situación en Irán tras la decisión del presidente de pasar al Congreso la certificación del acuerdo nuclear con el régimen de Teherán. Además, Tillerson tratará con las autoridades iraquíes la situación en el Kurdistán.
Hemos contado las claves de la crónica internacional, lo que está ocurriendo, un poco más de luz a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Argentina cambia. Parecía imposible porque son 70 años de peronismo, pero todo tiene un principio del fin. Aunque no seré yo quien entierre a una forma de hacer política populista y nacionalista que ha sobrevivido a innumerables crisis y corrupciones a lo largo de los años. Llegó en 2015 Mauricio Macri. Ganó las elecciones presidenciales por un margen estrecho a Cristina Fernández de Kirchner. Los argentinos, sin embargo, están hartos de falsas promesas y la desaparición de millones y millones de pesos hacia una trama que utilizó el poder para llenarse las alforjas. La victoria de Macri en las elecciones legislativas le proporciona el poder mucho más que suficiente para cambiar las cosas. Como se llama su partido, Cambiemos. Ha ganado en los cinco grandes distritos y con la tendencia de la economía hacia la recuperación, Macri se ha convertido en la esperanza en el nuevo ídolo argentino, con un Messi discutido. Este es la Argentina, pibe, un gran país capaz de todo.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio, lecciones de Cono. Contamos hoy con la inestimable ayuda de nuestro catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, también nombre del tiempo de la linterna, multiusos Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Vamos a dar un paseo por la calle para darse cuenta de que hay árboles de todos los tamaños, formas y colores.
Sí.
Y parece ser que no es casualidad. Tú que estás mirando siempre al cielo, ¿te has fijado en otras cosas?
Pues
y hay una investigación que asegura que tanto la luz como el viento son los responsables de la forma de los árboles. Tú
sí,
fíjate.
Sí, sí. Mira, es una investigación que acaba de hacerse pública en la revista Nature. La han llevado a cabo ecólogos que se llaman de la forma de los árboles, y biomecanicistas que estudian precisamente, ¿no?, el funcionamiento de los seres vivos, en este caso de los vegetales, y han roto un poquito lo que eran los esquemas clásicos de entendimiento, ¿no?, de por qué los árboles o algunos árboles llegaban a tener las formas que tenían, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora se pensaba que dependían de dos factores. Uno, que el propio árbol transportara el agua a todas sus partes, sus ramas, sus hojas, es decir, que entraba dentro de lo que se llamaría la física de los fluidos, y por otro lado, que soportara su propio peso, ¿no? Es decir, que no se quebrara, y a partir de ahí pues iría conformando su forma, ¿no? Esto sería territorio de la mecánica, ¿no? Bueno, pues esta nueva investigación dice que hay dos elementos del medio en definitiva atmosférico, que es la luz y el viento, que son determinantes para poder entender la forma de los árboles, ¿no? Han hecho investigaciones aplicando una serie de modelos a diferentes tipos de bosques, y han llegado a la conclusión de que efectivamente, por un lado, la luz es el elemento determinante para saber dónde se van a localizar las nuevas ramas. Recordemos que la luz o la vegetación se siente atraída por la luz, es fundamental para que realice su fotosíntesis. Por tanto, la luz nos explicaría hacia dónde se van a dirigir las nuevas ramas, y por otro lado, el viento explicaría el diámetro de estas ramas, ¿no? Es decir, en espacios donde soplan vientos más fuertes, pues las ramas no pueden ser tan gruesas porque pueden quebrar por la fuerza del viento, tienen que adaptarse a esas velocidades de viento, ¿no?
¿Y un árbol que no recibe luz natural, cómo sería?
Bueno, un árbol que no recibe luz natural pues entra dentro de categorías o son árboles de muy pequeñas dimensiones o no llegan a la categoría de árbol, se quedan en lo que llamamos el matorral o los espacios de sotobosque, porque efectivamente no encuentra luz, o dentro de otras categorías de hongos, ¿no? Porque no encuentra la luz necesaria para poderse desarrollar, ¿no? Y yo destacaría, Juan Pablo, en España hay buenos ejemplos de este tipo de árboles que se adaptan a estas condiciones de viento, de luz. Mira, son preciosas las sabinas que se tumban por el viento, por los alisios que hay en la Isla del Hierro. Hay ejemplos preciosos, ¿no? Si la gente quiere buscar en internet las sabinas de la Isla del Hierro, porque están tumbadas precisamente por la velocidad constante, el soplo constante de los vientos alisios. Normalmente cuando ascendemos en una montaña vemos que conforme vamos ascendiendo la vegetación va siendo cada vez menor. Esto también es función, en este caso no de la luz, sino del viento constante que sopla allí, y la vegetación adopta unas formas achaparradas, ¿no? Porque se tiene que adaptar a esa constancia del viento, ¿no? Y si hubiera que destacar para terminar este tema un árbol que es adaptable, ¿no?, tanto al viento como a la luz, como a otro elemento, ¿no?, que este estudio pues se deja un poquito de lado, no le da tanta importancia, como es el agua, yo destacaría el pino, ¿no? El pino, cualquier variedad de pino, ¿no? Es la especie que mejor se adapta a la luz, al agua, por supuesto, y también al viento.
Oye, ¿que no llueve o qué?
Bueno,
¿de llover o qué?
Hago pues Juan Pablo, 30 entramos segundos. Entramos en una década, es decir, en 10 días en los que apenas vamos a ver nada de
en 10 días no llueve nada, ni gota.
Lluvia, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver.
Sí, se ha roto de aquella racha que parecía que se había abierto la semana pasada, volvemos al potente anticiclón y bueno, los efectos los vamos a tener porque, Juan Pablo, ya la situación empieza a ser delicada, ¿no? Que
igual
no llueva en
octubre,
los embalses están, muchos de ellos, por debajo del 30%, y la situación se va complicando.
Que no se me olvide preguntarle también por ese agujero de la Antártida que tiene el tamaño de la región de Castilla-La Mancha.
Mira, esto lo han descubierto unos científicos...
79.000 kilómetros cuadrados.
Sí, ha sido algo sorprendente porque no se ha formado precisamente en el continente, es decir, la parte continental de la Antártida, sino en uno de los mares que hay rodeando la Antártida, en el mar de Weddell, es el que está más próximo a la Tierra del Fuego, y sí se ha descubierto con imágenes de satélite un agujero, realmente se le llama Polinia, que es el nombre científico, que sería un mar rodeado de hielo marino, ¿no? Queda como una especie de hueco, de hoyo de agua rodeado de hielo marino que, bueno, pues por las extensiones ha adquirido un tamaño considerable, cerca de 80.000 kilómetros cuadrados, y esto nos indica lo siguiente, Juan Pablo. Por un lado, que a lo mejor el calentamiento puede estar ya afectando a las masas que no están situadas sobre el continente. Lo que ocurre es que este agujero se ha detectado precisamente en el invierno de la Antártida y, por tanto, es raro que eso ocurra. Pero nos está llamando a otro tema que a mí particularmente me preocupa más, ¿no? Y es que haya corrientes de fondo, corrientes que no llegan a ser cálidas, pero que sí son templadas, que está deshaciendo la cobertura de hielo de la Antártida por la base, por así decirlo, ¿no? Y de esto sí que ya empiezan a haber estudios que señalan que aunque la Antártida mantiene bastante bien la extensión de hielo, sí, o no desciende tanto como en el Polo Norte, pero sí que estaría adelgazando esa cobertura de
hielo. Y ese agujero no se cierra. El agujero no se cierra.
El agujero no se cierra porque además ahora entra en el periodo, allí ahora empieza la primavera y el verano, y sí, por tanto, en principio no se va a cerrar hasta que venga el frío, es decir, hasta que venga el mayor frío de la temporada de los meses fríos del año que viene, ¿no?
Lecciones de conocimiento del medio con nuestro catedrático del tiempo, catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, que ya anuncia que en los próximos 10 días ni gota. Pero bueno, eso ya el
ni gota
viernes,
y calor, Juan Pablo, suben las temperaturas,
otra vez,
por tanto,
otra
nos
vez
llega aire sahariano otra vez.
Otra vez el aire sahariano.
Un aire sahariano de octubre que no es tan cálido, pero sí que va a elevar las temperaturas anómalamente.
Es decir, que lo que queda de octubre, calor.
Sí, sí,
ya,
sí.
Por resumir.
Exacto. Y falta de lluvias.
Y falta de lluvias. El viernes le damos otro repaso a lo que está pasando.
Muy bien, Juan
encima
Pablo
de nuestras cabezas. Haz el favor, Jorge Olcina, hombre del tiempo. Cuídate mucho, profesor.
Un fuerte abrazo.
Buena semana. Lecciones de conocimiento del medio, hoy con Jorge Olcina.